Hoy se conmemora, como decíamos, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y comenzamos el programa con la mirada puesta en un proyecto documental que queremos que nos haga reflexionar sobre la esclavitud infantil.
Escuchamos parte del tráiler del documental Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, un documental que retrata lo que sucede a los niños y niñas que consiguen liberarse de la esclavitud y lo difícil que les resulta reconstruir sus vidas.
Serais Purua Egunon.
Hola, Egunon.
El proyecto del que hoy hablamos va más allá de este documental.
Sí, este proyecto consta de un libro, una exposición y un documental. Se trata del resultado de 3 años de trabajo y 5 meses de convivencia de su autora en Togo, Benín y Gabón, países donde, y cuesta decirlo, la venta de niños es algo habitual. La extrema pobreza hace que los padres se vean obligados en muchas ocasiones a vender a sus hijos. Eso sí, lo hacen con la promesa de que el niño tendrá una vida mejor. El trabajo que hoy conoceremos documenta no solo la esclavitud de los niños en África Occidental, sino también el rescate, la rehabilitación y la devolución a sus familias. Este proyecto se presenta la semana que viene en Madrid y hoy hacemos un pequeño adelanto para los oyentes del Boulevard.
Así que saludamos a la autora de este proyecto, es la fotoperiodista Ana Palacios. Hola Ana, muy buenos días, Egunon.
Hola, buenos días, Egunon.
No, los mensajeros de la paz y su centro para niños en Benín son en gran medida los que te han impulsado a hacer este trabajo, ¿verdad? Que me imagino que te ha supuesto muchas lágrimas y cierta angustia, ¿no?
Sí, fue cuando conocí el problema de la esclavitud, pero no solo el imaginario que todos tenemos de, bueno, a lo mejor la esclavitud sexual o los niños picando piedras, sino tantísimas otras formas de esclavitud moderna que son, por ejemplo, la mendicidad o, pues eso, el matrimonio forzoso de los críos o bueno, que simplemente los ponen a vender palomitas o agua o zanahorias en un mercado durante 15 horas, ¿no? Toda esa parte y efectivamente el punto de ignición nació en Benín, que como bien habéis dicho es esa zona de África Occidental, es la región con más niños esclavos del mundo. Se estima que hay 72 millones de niños bajo alguna forma de esclavitud y han sido 3 años de recorrido por esa zona, sobre todo en Togo y Gabón, documentando no solo esa esclavitud, que es algo que a lo mejor ya tenemos más eso incorporado y conocemos un poco más, sino esa salida, ese rescate de la esclavitud.
Uh-huh. Háblanos de ese centro, en concreto el de Benín. ¿Cuántos niños y niñas hay ahí y cómo han llegado? ¿Quién se encarga de que esos niños lleguen a ese centro?
Pues es el trabajo que hacen tanto Mensajeros de la Paz en Benín como los Salesianos en Togo, como las Ledrunas en Gabón. Es un poco el mismo sistema de trabajo. Son centros de acogida. El problema es tan grave en la zona que han tenido que las ONGs han tenido que parchear este problema y buscar soluciones. Y son centros de acogida que recogen a niños que han sufrido alguna vulneración o alguna forma de esclavitud. Pueden ser niños o bien que los ha llevado la policía porque los ha sacado de sus puntos de trabajo. O bien niños que se han escapado porque les pegaban palizas a sus dueños y ya no lo soportaban más y terminan yéndose a las calles y primero viven un tiempo en las calles y entonces allí esos niños, las ONGs visitan donde se reúnen los críos que se sienten más seguros entre ellos en la calle y lejos de los adultos porque no confían, pues esas ONGs también los rescatan de las calles. O bien son niños que son abandonados por sus propietarios y que se pierden o que se pierden y también hay ese rescate o bien por las ONGs o la policía o vecinos que denuncian la situación de vulneración de estos niños. Entonces, por distintas vías, digamos, llegan a estos centros y ahí comienza esa recuperación de la infancia interrumpida, ¿no? O sea, todo un proceso que no es solo darles de comer y un techo donde dormir, sino pues desde un apoyo, o sea, desde luego un alojamiento adecuado, un apoyo psicológico. Pues los niños muchas veces están hasta meses sin ser capaces de articular palabra por los traumas que arrastran, ¿no? Entonces, hasta que son capaces de contar de dónde vienen, qué es lo que les ha pasado. Muchas veces los críos tampoco saben porque los han, hay mucha movilidad y entonces suele ser de las zonas urbanas a, perdón, de las zonas rurales a las zonas urbanas y no saben de dónde son. Hay que hacer también una identificación del propio niño y toda esa labor de identificación, de apoyo psicológico, revisiones médicas, porque vienen con maltrato. Las niñas muchas veces pues vienen embarazadas o con enfermedades de transmisión sexual, en fin. Incluso apoyo jurídico, ayudarles a buscar a esos traficantes que los han arrancado de sus familias y los han llevado a trabajar a pues eso, con comerciantes. Muchas veces es simplemente que van a casco, a mercados, ¿no? Y ayudan a un señor en su pequeño comercio ambulante a sacar, bueno, a vender producto y tal. O sea, ni siquiera estamos hablando de grandísimos abusos, violaciones en masa, no, o sea, son niños que directamente los sus familias no los pueden alimentar, los entregan a un familiar lejano o amigo de la familia con la esperanza de que el niño pueda comer en otro lado. Y incluso con la promesa de que a la familia le va a llegar dinero, no, es que vamos a enseñarle un oficio y cuando ya pues sea aprendiz de zapatero os podrá llegar dinero del niño, en fin, con promesas de todos los colores, que además eso está socialmente aceptado, esa entrega de esos niños a familiares lejanos para que vayan a aprender oficios o a escolarizarlos en otras, en pues eso, en zonas más pudientes o en países más con más recursos. Pues eso, todo ese es el punto de partida de esos niños, toda esa rehabilitación que puede ser hasta años, y el objetivo es reinsertarlos en la sociedad, o bien dándoles una capacitación profesional, que puedan ser autónomos e independientes, o incluso la búsqueda de sus familias para que si hay una conciliación familiar y los padres están preparados para recibirlos, pues que puedan volver a crecer en su comunidad y en su poblado, etcétera.
El título de tu documental, Ana, menciona La puerta de atrás, que supongo que se refiere a esta rehabilitación, a esta reinserción que tú mencionabas, que todos los niños que llegan al centro, a estos centros, necesitan. No sé, mencionabas que incluso hay quien está 6 meses sin hablar. ¿Es fácil la vuelta de estos niños a recuperar sus vidas, familias, a sus familias?
Pues no siempre, y no siempre, primero, no siempre se encuentran las familias, segundo, no siempre las familias están preparadas para recogerlos porque viven en esa extrema pobreza y no pueden alimentarlos, o puede incluso darse la situación de que no quieran al niño de vuelta porque lo consideren brujo, que es otra cosa muy habitual en la zona por el tema del vudú, etcétera. Entonces, el tema de del nombre de La puerta de atrás viene como para tratar de explicar que no se habla en el proyecto de la esclavitud, sino de ese proceso de salida, de esa puerta de salida, de esa puerta de atrás que sí existe y que algunos de esos niños consiguen encontrar, abrir y atravesar y recuperar esa infancia perdida, ¿no? Es un poco una expresión simbólica de que, bueno, de que hay esperanza y de que hay salida.
De que hay otra puerta. Y una vez que llegan al centro, en este caso en el de Beni, me da igual el de Togo, el de Gabón, con cualquiera de estos centros, ¿cuánto tiempo pueden estar estos niños? Porque no sé a qué edades llegan y si hay un tope de edad en el que tengan que marcharse.
Mira, es curioso, o sea, es complejo contestar a lo que preguntas y no hay una respuesta clara, porque yo he visto a niños desde con 4 años que los han abandonado en el mercado, o sea, recuerdo a mí uno de los niños que abandonó su familia en el mercado y lo rescató la ONG, y el niño era como, bueno, ¿y cómo te llamas? Kaki. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mamá de Kaki. Con lo cual, ese niño ya no tiene ninguna posibilidad de volver a su casa, o sea, situaciones tan dramáticas como esa a niños que pueden llegar, y ese niño pues estará ahí probablemente hasta que lo coja otra familia en acogida, o si no, estará de centro en centro hasta que sea adulto y pueda ser autónomo, pero ese niño, por ejemplo, probablemente no tenga posibilidad de salir. Y luego hay otros niños pues que a lo mejor, lo recuerdo ahora, dos niños pues que estaban trabajando en Nigeria, una chica como doméstica en una casa y el otro chico en una tienda de ultramarinos, y eran de Benín, los devolvieron a Benín, o sea, los repatriaron, se encontró a sus familias y, por ejemplo, en el centro solo estuvieron 3 meses, porque enseguida encontraron a la familia, resulta que la familia sí que les había estado buscando y no sabían dónde estaban los niños, porque la persona que se los llevó perdió el contacto y no había manera, o sea, la familia sí deseaba que sus hijos hijos volvieran, y aquello fue bastante rápido porque estos niños tenían 13, 14 años y sí sabían de dónde eran y pudieron encontrar la familia y pudo ser una devolución rápida. Y
luego, pero serán los menos, me imagino, ¿no?
Pues es que hay de todo, ya te digo, desde 4 años hasta una niña que entrevisté que tenía ya 20 años y que estaba en segundo de carrera, que había estado 9 años en el centro de acogida de Cara, en Togo, porque bueno, su padre la vendió, era de Ghana, la vendió en Togo para una señora que hiciera jabones, consiguieron rescatarla, la devolvieron al padre y el padre la volvió a vender. Entonces esa niña finalmente se escapó y estuvo 9 años en el centro este, terminando el colegio y empezando la universidad, y ahora ya estaba ella viviendo independiente cerca de su casa, cerca de la universidad, con una casita que había alquilado, vamos, un cuartito.
O sea que contra todo pronóstico hay historias con final feliz.
Hay historias de éxito, sí. Y los tiempos de estancia y de rehabilitación y de recuperación y el nivel de rehabilitación y recuperación de cada niño, pues es muy variable.
Yo supongo que depende de la mochila que traiga cada cual, ¿no?
Sí, la mochila y el carácter de cada niño. O sea, hay niños más fuertes, hay niños más con más resiliencia, hay niños.
¿Les gusta
que son
contar
más
lo que han vivido, lo que les ha pasado, o es algo pues que prefieren evitar?
Les cuesta mucho al principio, luego claro, se les da ese entorno de protección, ¿no? De tranquilidad, de juego, ¿no? Que puedan volver a jugar, que puedan volver a dormir, que es algo que tampoco parece tan obvio, pero no les despertaban a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Entonces, cuando ya se encuentran más seguros y más tranquilos y confían, es cuando empiezan a hablar. Y entonces a veces mienten, les da miedo y que les puedan devolver. Entonces hay que filtrar también muy bien lo que va diciendo el niño, pero con el tiempo, con ayuda de psicólogos y de educadores sociales, pues más o menos se va sacando, tirando del hilo la verdad de los niños. Y hay niños pues que no me querían contar nada y hay otro que no había manera de pararle. Entonces, pues eso, cada niño es cada niño y pues como bueno, pues como en cualquier lado del mundo, yo creo.
Ana, te han puesto muchos problemas para hacer tu trabajo, porque ser fotógrafo en algunos lugares o fotógrafa no será fácil normalmente por las circunstancias, pero claro, si todo el mundo sabe que esto pasa y parece que nadie toma medidas para tratar de evitarlo de raíz, tampoco estarán a gusto con que haya alguien por ahí pululando y sacando fotos, ¿no? Husmeando.
Sí, bueno, precisamente por una parte está tan normalizado que no, o sea, ellos mismos dicen que sí, que lo hacen y que lo volverían a hacer.
Pero no lo asumen como vergonzoso, ¿no?
Exactamente, que oían que, porque ni siquiera saben que es ilegal o que vulnera los derechos fundamentales del niño ni nada. O sea,
pero
que
eso
no,
los padres, ¿pero el gobierno?
Los padres, bien. Entonces, o sea, eso era por una parte en cuanto a husmear en las familias. Y en cuanto a la parte más institucional de, pues eso, como tú dices, de gobiernos, de firmas bilaterales o multilaterales entre países de la zona, por escrito sí hay una voluntad política y sí hay un compromiso. Pero la realidad es que está siendo una cosa tremendamente lenta y de momento poco exitosa en cuanto a esa erradicación de trata. Se trata de sensibilizar a la población, de perseguir a los traficantes, de interceptar las redes de tráfico. O sea, son muchas líneas de trabajo, y entre que son países con pocos recursos y que en realidad la mano de obra barata siempre es un negocio, por desgracia, pues es una cosa que va muy lenta. Y por ejemplo en Gabón sí me encontré problemas porque yo quería pues visitar cárceles, visitar la policía y ver cómo de verdad cogían a traficantes y los encarcelaban, y la verdad es que me fue muy difícil encontrar casos. No, es que ahora no hay nadie que... No, es que ahora no ha llegado ningún niño que hayamos interceptado. No, es que ahora no hay traficantes que estén en la cárcel. Sí. Entonces era como, o me estáis ocultando algo, o es que no estáis haciendo nada. Entonces yo creo que sí hay una voluntad, pero muy, bueno, muy interferida por muchísimos intereses.
Ana, pues antes de despedirnos me gustaría saber si hay alguna forma en que podamos colaborar, porque tú estás llamando la atención sobre un problema gravísimo que existe en lugares del mundo como Benín, como Togo, como Gabón.
Gabón, Burkina Faso, Costa de Marfil, eso, es un poco toda esa
zona.
Es.
¿No? Más allá de lamentarnos profundamente y de sentir ahora un profundo dolor en el estómago, ¿podemos hacer algo para tratar de que esto tenga
pues
un cambio?
Yo creo que sí, porque... Yo creo que sí, y es un poco también el objetivo final de mis trabajos cuando trato de documentar unos problemas así más de fondo y estos dramas olvidados que no ocupan esas primeras páginas, y es siempre lo vinculo a los trabajos de las ONGs, porque las ONGs no solo se ocupan de devolver a esos niños a sus familias, sino que también colaboran con la policía, con el gobierno, para apoyar en esa... hacer counseling, ¿no? Consultoría también para esas legislaciones específicas de protección a la infancia, hacen seguimiento a esos niños una vez devueltos, hacen sensibilización en poblaciones rurales. Es decir, las ONGs son un gran cordón umbilical entre el problema y los gobiernos, y apoyar a esas ONGs con las que trabajo en cada proyecto, en este caso Mensajeros de la Paz, Misiones Salesiana y las Carmelitas de Druna, también con el apoyo de UNICEF, que bueno, uh-huh, me ha servido para entrar sobre todo en la parte más institucional. El apoyo a las ONGs supone también una lucha contra la erradicación de la trata.
Uh-huh. Pues a Ana Palacios le agradecemos mucho el trabajo que ha hecho y que haya estado contándonos todas estas historias dolorosas, pero que tienen que salir a la luz para que cambiemos el mundo a poquitinas. Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, recomendamos que echen un vistazo y que sigan su trabajo como fotoperiodista. Ana, un beso grande, cuídate mucho.
Un beso, un abrazo, gracias.
Gracias, Esther. Gracias.
Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver.